Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Con Montserrat Gomendio en París, fichada por la OCDE como directora general adjunta de Educación, el futuro del Ministerio de Educación es incierto. El Consejo de Ministros aprobaba hace unos días el cese de la hasta entonces secretaria de Estado de Educación, muy allegada al ministro Wert, del que Mariano Rajoy, de momento, no sabe, no contesta. En una hipotética remodelación tras los últimos resultados electorales y con las generales en el horizonte, no es muy difícil imaginar que uno de los ministerios más controvertidos y polémicos del gabinete Rajoy se tambalea. Wert y Gomendio tienen previsto casarse en julio. Es uno de los culebrones sentimentales con más éxito en las redes sociales. Componentes escabrosos no le faltan. Pero en Campus Cope abogamos porque sea el que sea el que o la que se siente en el sillón del Ministerio de la madrileña calle Alcalá, utilice toda su pasión para poner alguna de nuestras universidades entre las primeras de Europa y para conseguir que los alumnos españoles recuperen la ilusión por el esfuerzo, porque ese esfuerzo será recompensado con puestos de trabajo de prestigio y bien remunerados. Con nuestros mejores deseos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Estas son unas cuantas opciones de la inmensa variedad de carreras que elegirán los estudiantes de este país. Vamos a escucharlas.
Magisterio de Educación Infantil.
Turismo.
Administración y Dirección de Empresas.
Fisioterapia.
Yo Biotecnología.
Comunicación Audiovisual.
Y es que, como cada año, llega el tiempo de la prueba de acceso a la universidad o selectividad. Son unos días de nervios, está claro, de nervios e ilusión, por igual, que marcan el inicio de la que será tu experiencia vital en la universidad. Nuestro compañero José Luis Moreno se ha sumergido en este proceso para contarnos cómo funciona. Buenas tardes, José Luis, ¿qué has descubierto?
Buenas tardes, Maika. Bueno, pues es curioso, porque muchos años pasarán, o por mucho que cambien los programas de estudios, el proceso se va a repetir. Y, como verás, hay kilos de folios en las manos de chicos, chicas, que repasan antes de entrar al examen, en caras de miedo, incertidumbre, de todo. Este año hay comunidades que han empezado antes, como Asturias o Navarra, se examinaron ya la semana pasada, algunas que se van a extender con los nervios hasta el 16 de junio, como Andalucía. Pero eso sí, todos y cada uno de los cerca de 200.000 alumnos, que se dice pronto, se presentan este año, tienen un objetivo muy claro, sacar la mejor nota de corte posible para acceder a su grado soñado.
Sí.
Pero, Maika, no solo quiero hablar yo sobre la PAU, y por ese motivo he invitado a Carlos de Carlos, que es delegado del rector para acceso y relación con secundaria y FP de la Universidad Autónoma de Madrid.
Buenas tardes, Carlos, gracias por venir a Campus Cope.
Buenas tardes.
Primero queremos aclarar cómo funciona la prueba de acceso a la universidad, la de este año. ¿Cuántas fases tiene y qué se van a encontrar, qué se están encontrando ya los alumnos en cada una de esas fases?
Muy bien, pues las dos fases que son conocidas son la fase general, en la que se examinan de materias comunes de bachillerato y de una materia de modalidad que ellos eligen y que da lugar a la nota de acceso, y la fase específica, en la que eligen entre dos y cuatro materias de modalidad de bachillerato y que les permite subir nota y da, por tanto, lugar a la nota de admisión.
Bueno, y en Madrid, que se presentan más de 30.000 estudiantes a la selectividad, ¿cuántas plazas hay disponibles, en este caso en Autónoma, y pues, qué carreras son las que más solicitan?
En Madrid se presentan cerca de 30.000 estudiantes, aunque después a la admisión concurren bastantes más, porque
sí,
recibimos muchas solicitudes de prescripción de otras comunidades autónomas y superamos los 45.000 solicitudes de prescripción.
Sí.
Aquí, concretamente, en la Universidad Autónoma, pues tenemos una oferta para el próximo curso de más de 6.000 plazas, concretamente 6.053 plazas en cerca de 40 grados y dobles grados que ofrecemos a nuestros futuros estudiantes.
La nota de corte, hablábamos ya antes de ella, preocupa, está claro, a muchos jóvenes que no saben si van a poder estudiar o no lo que quieren. Este es el dilema, ¿no? ¿Cómo se establece esa nota media? Para mí, desde luego, es una duda existencial.
Nada, es muy sencillo. Como antes les comentaba, la fase general va a dar lugar a una nota de acceso. Estos cuatro exámenes van a suponer el 40% de esa nota de acceso y el 60% restante es la media del expediente de bachillerato. Y esta nota es de 0 a 10. Para llegar hasta 14, los estudiantes se examinan de otras dos materias, al menos, y por tanto les permite llegar, tras la ponderación, a 14. Por consiguiente, esa nota de admisión o nota de corte, como se denomina habitualmente, pues puede llegar a 14 en algún caso. Pero bueno, es verdad que hay dobles grados, como el de física y matemáticas, que superan el 13. Es decir, que son carreras que se denominan en concurrencia competitiva, en las que el número de plazas que se ofrecen es inferior al número de plazas que se solicitan y, por tanto, pues da lugar a esta nota. La nota de corte es la nota del último estudiante que entró el curso anterior.
Ya.
Es una referencia que cambia año tras año.
Entiendo, sí, sí. ¿Y cuáles son allí en la autónoma, que es lo que tú conoces más directamente, las carreras con una nota media más alta, una nota de corte más alta? Sí.
Pues aquí hay varios grados que tienen una nota que, bueno, vamos a poner el umbral del 10. Tenemos traducción, interpretación, inglés, estudios ingleses, biología, bioquímica, física, enfermería, economía y finanzas, ciencias de la actividad física y del deporte, los dobles grados en derecho y administración de empresas, en ingeniería informática y matemáticas. El grado conjunto que se ofrece con otras dos universidades, filosofía, política y economía, perdón, y por supuesto la nota más elevada es la del grado de medicina. Bueno, pues supera el 12,5 habitualmente casi todos los años.
¿Y en el extremo opuesto, las que menos exigen?
Bueno, y luego tenemos otra serie de grados en los que se ofrecen más plazas que solicitudes tenemos y, bueno, pues se quedan en el 5 habitualmente y existe la posibilidad de que en septiembre pues los estudiantes puedan solicitarlas. Son, pues por lo general, determinados grados últimamente de la rama de conocimiento de humanidades. Parece que están siendo menos demandados.
Y en el toque este concreto de notas medias, obviamente me imagino que los alumnos con excelencia elegirán antes. ¿Cuáles son las que más se solicitan cada año?
Claro, efectivamente el número de solicitudes es el que determina en relación con el número de plazas ofrecidas, pues esa nota de corte o de admisión. Y los estudios que más demanda tienen pues son medicina, psicología, derecho, son los que más solicitudes tienen. Bien es cierto que muchos de ellos ofrecen pues también un número elevado de plazas, como aquí en la Universidad Autónoma, pues psicología y derecho. En todo caso, la oferta de plazas no es competencia de las universidades, sino que es una disposición ministerial a través del Consejo de Universidades para que en toda España se distribuyan.
Bueno, y hablabas también del efecto contrario, que hay muchos alumnos que tienen que esperar a septiembre, ¿no?, para poder elegir carrera. ¿Tiene alguna diferencia la prueba que hacen en septiembre con la de junio?
No tiene ninguna diferencia. Se elaboran una serie de repertorios que se eligen por sorteo y puede salir cualquiera de ellos, tanto en junio como en septiembre.
Vamos, creo que es más fácil.
Sí, no, es verdad que ahora en junio el porcentaje de aprobados es más elevado, porque está en torno al 94%, mientras que en septiembre, bueno, pues desciende un poco. Quizás los estudiantes pues han tenido más dificultades para aprobar el bachillerato, está en torno al 70% ese porcentaje de aprobados.
Y dime, ¿pueden acceder a las mismas carreras que los que aprobaron?
Generalmente la admisión, que se resuelve a mediados de julio, en torno al 18 de julio, pues ya prácticamente son pocos los grados en los que quedan vacantes, pero los hay. Pues, por ejemplo, el grado de Historia, Geografía, Historia del Arte, son grados en los que todavía es posible matricularse en septiembre.
Según la Ley de Reforma Educativa, la selectividad como tal tiene previsto finalizar en un plazo de 2 años, ¿no? La Universidad Autónoma, la vuestra, ¿tiene previsto a su vez algún cambio adaptado a este nuevo modelo o mantendrá el actual acogiéndose a la prórroga?
Bueno, pues estamos esperando, porque efectivamente la LOMCE señala que en el 2016-17, es decir, lo que sería la prueba del 2017, ya no existe la selectividad tal y como la conocemos. Pero dado que el Ministerio todavía no ha dado a conocer, no ha publicado el Real Decreto que establece cómo va a ser la prueba final de bachillerato, pues estamos a la espera de conocerlo. Hemos visto un borrador, bueno, apareció en los medios de comunicación, que establecía exámenes tipo test, que la verdad es que no parece muy satisfactorio para medir los conocimientos de los estudiantes. Pero en todo caso, hasta que ese Real Decreto no esté en la calle, pues no vamos a poder tomar decisiones, claro.
Bueno, y ya entrando en una fase más curiosa, ¿no?, el tema de los típicas tecnologías, hoy en día se aplica para estudiar, con la tablet estudian los apuntes, pero también las aplican al tema del chuleteo, del copieteo. Pero oye, las consecuencias son graves, ¿verdad, Carlos? Recuérdanos qué le pasa a un alumno cuando se le coge copiando.
Sí, y además no es recomendable, porque siempre terminamos sorprendiendo a alguno que utiliza o tecnologías tradicionales, como la típica chuleta de papel enrollable, o ya métodos más sofisticados como el teléfono móvil o algún otro tipo de disposición tecnológica. Y la verdad es que le sorprendemos y eso significa la anulación inmediata de ese examen. Entonces, no es recomendable porque, claro, con un examen ya suspendido de la fase general...
Ya vamos mal.
...prácticamente imposible levantarlo.
Exacto. Pues
sí. Entonces, hay que confiar en que estos estudiantes ya han aprobado el bachillerato, tienen bien preparados de sus centros, tienen que estar tranquilos estos 3 días que vienen a continuación y estamos seguros de que lo van a hacer estupendamente y van a poder cursar los estudios que merecen.
Seguro que sí. De todo, mucha calma. Carlos de Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros en Campus COPE esta tarde.
Muchas gracias.
Y José Luis Moreno, muchas gracias también por tu ayuda. Ahora, bueno, nos queda más claro cómo funciona esto de la prueba de acceso a la universidad.
Pues sí, un placer como siempre. Y oye, para los estudiantes que nos escuchan, que se examinen y dentro de poco que tengan mucho ánimo y que seguro que al final todo sale tan bien como a estos amigos que han hablado con nosotros.
Yo sí, yo estoy más tranquila. Ya he hecho el primero, me quita los nervios.
Y a medida que vas haciendo el examen te va pareciendo más fácil, te vas relajando.
Si lo has estudiado, sí, es fácil.
Más fácil de lo que me esperaba.
Que es un examen muy...
demasiado nervioso para lo que después ha sido. Relax, don't you wet when you wanna go to it. Relax, don't you wet when you wanna come. Relax, don't you wet when you wanna suck it to it.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Están lloviendo, hombres, aleluya. Perdona, sigues oyendo Campus COPE, no te has equivocado, no es la información del tiempo contada por una loca desesperada, aunque algo así parece la protagonista del tema que esta semana nos trae Rafa Palma. Se trata del único éxito conocido del grupo The Weather Girls, que en 1982 copó las discotecas y emisoras de medio mundo y de gran parte del otro medio. En principio, la canción estaba destinada a ser cantada por Cher, Donna Summer, Diana Ross o la mismísima Barbara Streisand, pero se negaron a hacerlo. Las chicas del tiempo aceptaron el reto y vendieron más de 6 millones del temita, para después simplemente desaparecer de las listas. Y no es que no lo intentaran, hasta 10 álbumes conforman su discografía, pero difícilmente sabrías decirme el título de otra canción de ellas, ni siquiera del LP Success, el que contenía este éxito que aún hoy se baila en cualquier fiesta ochentera y no ochentera. Así pues, sacad los paraguas y disfrutar sin empaparos de esta lluvia de hombres.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Retomamos la sección de ocio que teníamos muy olvidada en nuestro programa y que es vital, y lo hacemos con Carlos Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, mañana mismo, salvo error o omisión, claro, se pone en marcha un nuevo canal de infoentretenimiento destinado a un público joven que comenzará a emitir en la plataforma de televisión Movistar TV. El tema de la presentación en público vino de la mano hace unos días, de la mano de la Universidad San Pablo CEU, que fue la que se encargó de la puesta de largo con la presencia del presidente de Nonstop People, José Manuel Lorenzo, y de su director, Antonio San José.
Sí, bueno, Nonstop People es el formato adaptado de la versión francesa de este canal que triunfa desde hace pues ya unos años a través de Internet. Uh-huh. Estará formado por jóvenes estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual, entre los que se encuentran 6 alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de... Ciencias de la Comunicación, sí, de la Universidad CEU San Pablo. Uh-huh.
Estamos muy mal.
Bueno, pues hay 3 realizadores y 3 periodistas. 2 de estos últimos son presentadoras. Y hoy hablamos con una de ellas, Lucía Crespo, y José Cortés representando a los realizadores. Lucía Crespo hasta ahora trabajaba en el grupo COPE y ahora empieza su carrera como presentadora en este proyecto Nonstop People.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, encantada de saludarte por aquí porque además somos, por doble partida tenemos una relación que es COPE y CEU, ¿no? Y ahora, bueno, estás en este nuevo proyecto. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a este puesto? Que creo que, por cierto, es ya profesional en toda regla, ¿no?
A ver, bueno, profesional, se intenta. Lo primero, estoy muy agradecida de que me llaméis desde COPE, una casa donde he estado haciendo prácticas, y estaré agradecida siempre, con grandes profesionales como vosotros. Y bueno, el proyecto comenzó, a mí me enteré por mi profesora del CEU, Esther Cervera, mi profesora de televisión, para presentarme al casting. Vine a las pruebas, fue un casting, una primera fase, y luego me llamaron para la segunda. Y nada, comenzamos, pues eso, llevamos un mes trabajando, grabando pilotos y todo, pues para empezar cuanto antes. Ya mañana a las 5 de la tarde estamos en antena y con muchísimas ganas y muchísima ilusión, por supuesto.
Esther Cervera, que por cierto, no solamente es profesora tuya, sino que es profesora de aquí, del máster de la cadena COPE. Y tengo que decir que no está con nosotros, pero José Ángel Esteban, que es un alumno del máster de COPE, está también con vosotros allí para presentar el matinal, ¿no es así?
Sí, sí, es uh-huh. compañero, porque él presenta el Good Morning People, el programa despertador de la cadena, en 3 semanas, y yo lo presento el fin de semana junto con otro compañero, así uh-huh. que contentísimo.
Encantados todos de que estéis todos por allí, desde luego.
Oye, Lucía, una pregunta. Tenemos que aclarar por qué estamos hablando con una presentadora de Nonstop People en la sección de ocio o de entretenimiento de Campus COPE.
Pues a ver, estamos hablando porque yo creo que va a ser un programa súper divertido, en el que a todo el mundo le va a gustar levantarse con una sonrisa, por supuesto, y con muchísima energía. Son contenidos muy frescos, lo que hay en toda la cadena, de cine, de música, mucha cultura, mucho uh-huh. espectáculo, y yo creo que va a gustar muchísimo a la gente joven, porque ahora la tele está bastante estancada, digamos, en contenidos.
¿Te ves rodeada de gente tan joven como tú o no?
Sí, es un gusto. A ver, hay gente también un poco más mayor, pero todos somos jóvenes. Yo es que particularmente soy de las pequeñas. Uh-huh. Y bueno, la redacción, hay muy buen ambiente de trabajo, todo el mundo se lleva bien y la verdad que es algo muy nuevo y eso, que te carga de ilusión y las pilas cada día para venir a trabajar.
Vamos a hablar un momentito ahora con José Cortés, que trabaja como freelance para varias cadenas de televisión y que es a partir de ahora, además, realizador de Nonstop People.
Sí, José, buenas tardes. Te preguntamos lo mismo que a Lucía. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí? ¿También es contrato profesional? ¿En qué se diferencia con las prácticas? Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad es que es contrato profesional. Y bueno, yo no tuve que pasar una prueba tan ardua como la de Lucía, hacer un casting. Yo tuve la suerte ya de trabajar, como habéis dicho, en Telecinco. Yo llevo 4 años trabajando allí, de ayudante de realización. Y eso también me ayudó a conseguir el trabajo de aquí. También es cierto que Esther Cervera, con la que compartimos Lucía y yo, que fue profesora de los dos, pues recomendó a un grupo de gente para ayudante de realización. Y vamos, tuvimos la suerte de hacer la entrevista personal y nos cogieron. Uh-huh. Ningún tipo de prueba, como hicieron, por ejemplo, con los periodistas, que ellos sí que tienen que pasar por una prueba un poquito más difícil, sí, para ver cómo queda en cámara y tal. Nosotros, por ejemplo, nos avala siempre nuestra experiencia profesional. Claro.
Te iba a preguntar precisamente por eso. Tú tienes experiencia en cadenas convencionales. ¿Qué diferencia hay entonces entre ese tipo de cadenas y una como Movistar TV?
Pues la verdad yo creo que la frescura. porque yo, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar ya en Telecinco y no tiene nada que ver. Cuando ya están las bases asentadas y ya está el trabajo prácticamente ya sigue un camino, aquí es empezar desde cero, ver cómo funcionan los programas, ver cómo quedan los presentadores, qué cosas puedes aportar tú. La realización, evidentemente, cambia. Tenemos muchísima libertad a la hora de elegir la realización, cómo hacer los efectos. Entonces, se trabaja mucho más cómodo cuando tú también participas en la creación del contenido, ¿no?
José, una pregunta, porque estamos hablando todo el tiempo, pues que es un proyecto joven, es un proyecto distinto. Os quiero preguntar, te pregunto a ti, pero nos puede contestar también Lucía, ¿esto es un proyecto profesional a largo plazo o es un paso más para jóvenes profesionales que van cogiendo experiencia con la mirada puesta un poco en el futuro, pues para otros proyectos más adelante, ¿no?
Pues yo, si me contesto antes que Lucía,
sí.
Yo creo que es un trampolín. Yo creo que es un buen sitio para empezar, porque prácticamente la gente que está empezando o tenía poca experiencia profesional o prácticamente ninguna, entonces yo creo que va a ser un trampolín para ellos para coger toda la experiencia posible. Va a ser como un máster pero trabajando, claro. Uh-huh. Y a partir de ahí yo creo que es para dar el salto. A lo mejor en el apartado técnico sí que es un sitio donde poder quedarse, ya que está enfocado a gente más joven, entonces porque yo entiendo que la gente que sale delante de cámara pues tiene que ser un poco también con el target de la cadena.
Pues le preguntamos a Lucía qué opina de esto.
Mira, es tremendo.
Sí, yo remito lo de José y creo que también es eso, modo trampolín y por supuesto el rodaje que te va a dar, pues estar en tele, particularmente es el sueño de mi vida y es eso, que yo creo que servirá por supuesto para saltar a otras cadenas, ojalá, pero de momento pues coger rodaje aquí y por supuesto hacerlo lo más profesional posible.
¿Y a dónde quieres saltar, Lucía? ¿Modo trampolín, pero saltar a dónde?
Pues cadenas, Antena 3, Telecinco, o sea, me encantaría, tele es el sueño de mi vida, pero de momento no se puede pedir más. Estoy orgullosísima con esto y muy ilusionada, la verdad.
Por cierto, voy a decir que es que antes he bautizado mal a mi alumno del máster del año pasado, nuestro alumno, no es José Ángel Esteban, sino José Ángel Cuadrado. Es el que va, efectivamente, yo me he quedado tan ancha yo rebautizándole. Bueno, muchísima suerte para todos los que iniciéis este proyecto, que me parece que es fundamental, que es una buena idea y que además da muchísimas posibilidades a gente joven como vosotros y que, bueno, sobre todo da una sensación de tener cierta seguridad en ti mismo, ¿no? Coger la seguridad en ti mismo de que además te pagan por lo que haces.
Sí.
Efectivamente.
Sí, eso.
Gracias y, bueno, por estar con nosotros en Campus Cope y muchísima suerte para todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
No es la primera vez que comento en Campus Cope que cuando la universidad es noticia suele ser por algo poco agradable. Y últimamente Venezuela y su universidad son noticia en demasiadas ocasiones. Isabel Vidal ha realizado este reportaje en el que queda claramente de manifiesto que las cosas no funcionan bien en ese país. No al menos para los miembros de la comunidad universitaria, tanto profesores como alumnos.
Presupuesto universitario no alcanza para pagar salarios.
Las universidades marchan hacia un conflicto inminente.
Universidades podrían entrar en cierre técnico en julio de 2015.
Impactantes y reales. Así son estos titulares. Aparecieron en varios medios venezolanos hace solo unos meses. Y es que desde hace 8 años las universidades venezolanas se enfrentan a serios problemas económicos con una reducción importante de su presupuesto. Débora Velasco es profesora en la UCLA, una de las principales universidades de la zona centro-occidental del país, y conoce bien cómo afecta la falta de presupuesto.
La situación de las universidades es bien delicada, pero porque no se le asigna el presupuesto solicitado, lo que impide precisamente que se pueda cumplir a cabalidad con la misión que tiene la universidad, no solamente de formación de los jóvenes, sino que se ve restringida esa parte de formación y se ve restringida también la parte de investigación y extensión.
Unas labores que son difíciles de realizar porque la cantidad de dinero que reciben y la que necesitan son dos cifras muy distintas.
Las universidades piden el 100% y les asignan 34 y 35 sin saber nosotros qué criterio es el que utilizan para la asignación.
Este panorama hace que los estudiantes se quejen por la calidad de la comida y que la comunidad universitaria sufra problemas que conocen bien profesores y alumnos. María Teresa González es estudiante de comunicación social y ve muchos de ellos.
El presupuesto, el transporte, bueno, la infraestructura también. Hay muchas universidades que necesitan ampliar sus espacios y no pueden.
Pero lo más grave es que los sueldos de los profesores son tan bajos que han provocado que muchos docentes abandonen sus puestos, haciendo casi imposible que la vida universitaria sea normal.
En el caso de la UCLA han renunciado 70 profesores, cosa que nos preocupa sobremanera, y así como en la UCLA, en el resto de las universidades, porque no reciben reconocimiento. Un profesor titular en Ecuador, que es un país hermano, gana $5,000, y acá en Venezuela está ganando $85 mensuales.
A todo ello hay que añadir algo más. La inseguridad que reina en el país llega hasta los campus universitarios.
Creo que uno de los principales problemas también de las universidades es la inseguridad. De hecho, por eso, hace ya un año, en febrero, en la Universidad del Táchira salieron a protestar los estudiantes porque habían intentado violar a una muchacha y ya era la tercera en esa semana. O sea, la inseguridad es uno de los problemas también importantes.
La polémica universitaria es doble, porque justo al día siguiente de anunciar la bajada de presupuesto para las universidades, el por entonces presidente Hugo Chávez dio a conocer la puesta en marcha de una nueva red de universidades bolivarianas. Unos campus con una calidad muy cuestionada, pero que para Débora Velasco parten con cierta desventaja.
Estas universidades creadas por el presidente Chávez y fortalecidas ahorita por el presidente Maduro no tienen la misma libertad de decirlo, pero tienen las mismas demandas y los mismos requerimientos que tenemos los otros docentes.
Una situación polémica y a la vez muy desconocida en el exterior, que está provocando una auténtica fuga de cerebros en Venezuela y que ha unido a muchos profesionales de la educación que luchan a diario para tener la universidad que quieren.
Hemos hablado de la PAU, porque toca eso, estudiar y decidir tu futuro inmediato, y hemos escuchado buena música. Pero también hemos hablado de ocio universitario, que no todo va a ser hincar codos, y de la universidad en Venezuela, y de robots profesores. Estamos en Twitter y en Facebook, Campus COPE, en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.